COPE Extremadura.
Estar informado.
Una del mediodía y cinco minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Julia Sancho. No estoy sola, porque conmigo está un nutridísimo equipo maravilloso de personas que trabajan duro para entretenerte en este programa. Mediodía, COPE Extremadura. Manuel Tirado y José Antonio Barrado en la parte técnica, encargados de que esto suene la mar de bien. Y no olvides nuestras redes sociales, que no paran para tenerte informado con la última hora. Twitter, Facebook, ahí estamos también para ti. Estaremos recorriendo la región. Nuestros micrófonos son caprichosos y viajeros, ¿eh? Y nos van a llevar a sitios estratégicos desde donde hay cosas que contar. Pero aquí no empieza nada hasta que no hayamos conocido bien por dónde pasa la actualidad. Conocer la última hora. Se avecinan protestas en Extremadura en contra del boicot que sufren los productos españoles en Francia. Fabián Vázquez.
Acabamos de conocer, Julia, que la Organización Agraria de la Unión Extremadura llevará a cabo un acto de protesta el próximo 29 de septiembre en el centro comercial Carrefour de Mérida, donde derramarán leche francesa para responder a este boicot. Señalan que tanto la Junta como el Gobierno Central no han llamado a consultas al embajador francés en España para intentar solucionar esta situación y responden así a los ataques que han sufrido productos españoles en el sur de Francia.
La Junta enviará a lo largo del día el grado de cumplimiento del actual presupuesto autonómico al resto de partidos de la oposición.
Es el segundo paso de la negociación de los presupuestos de la región para el próximo curso. Ya hay reacciones. En el Partido Popular piden a Fernández Vara que se centre en los problemas de la región y deje a un lado las disputas políticas de Madrid y señala que este documento es fundamental para poder negociar los presupuestos. En el PSOE critican que el gobierno central chantajea a las comunidades autónomas no ofreciendo datos contables, pero eso sí, se mantienen receptivos para seguir dialogando.
Brozas ya es bien de interés cultural.
Pues sí, en concreto su patrimonio histórico artístico. Hoy el Diario Oficial de Extremadura hace oficial este decreto por el que se reconoce el patrimonio de esta localidad cacereña, acuerdo firmado en el anterior Consejo de Gobierno.
Compañero, es mucho más, a las 3 menos 10, ¿no?
A las 3 menos 10 estaremos por aquí.
Estaremos sí, pendientes. Gracias, Javi.
Gracias a ti.
Si te preguntas el tiempo que vamos a tener durante toda esa semana, vamos a tener ya la respuesta, porque vamos a contactar con eltiempo.es, con una de sus meteorólogas, es Mar Gómez. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estupendamente, a pesar de ser lunes. Es la pregunta que te lanzamos, Mar. ¿Cómo vamos a tener la semana en Extremadura, meteorológicamente hablando?
Bueno, pues la verdad que bastante tranquilita. Podemos decir que todavía no se acaba de despedir el verano, aunque esta semana comienza el otoño, porque hoy nos espera un día de cielo despejado, algunas nubes altas al final de la jornada, temperaturas sin grandes cambios, llegarán a los 28 en Cáceres, 32 en Badajoz y Mérida y 29 en Trujillo. Para mañana vamos a seguir con sol, algunas nubes altas, que son estas nubes que enmarañan un poquito el cielo, nos dejan bonitos atardeceres, pero nos traen muy poquita cosa más, y unas temperaturas bastante similares. La semana va a transcurrir así, con ese sol, con ese cielo despejado, con esas nubecillas deshilachadas por el cielo y con temperaturas muy parecidas hasta el miércoles. El jueves sí que vamos a tener más nubes, se va a nublar algo más el cielo, aunque vamos a seguir viendo el sol, no va a ser una nubosidad que va a cubrir totalmente el cielo, pero sí que vamos a notar un cierto cambio, porque además las temperaturas bajarán un poquito. De cara al fin de semana todavía queda bastante y puede haber cambios, porque ya empezamos a entrar en una época en la que es más difícil predecir a largo plazo, pero de momento dominará el sol y las temperaturas estarán en torno a los 30 grados, así que parece que de momento la semana se presenta bastante calmada meteorológicamente hablando.
Uh-huh. Me encanta cómo te expresas, Mar. Bonitos atardeceres, nubes deshilachadas.
Es que es verdad que los atardeceres, además, yo estuve ayer en Badajoz y tuvimos un atardecer ayer y sobre todo el sábado, precioso. En la zona de La Serena se veían las nubes rojizas y son esas nubes altas, esos cirros que vemos que nos dejan esos atardeceres. Así que yo lo digo para que saquemos la cámara.
Desde luego que sí. Y si no, lo grabamos en nuestra retina. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, gracias y hasta el lunes.
Gracias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, y te Te contamos que los obispos extremeños han convocado una peregrinación interdiocesana a Guadalupe para el próximo sábado 1 de octubre, a la que quieren invitar a todos los ciudadanos. Durante este año santo guadalupense, los extremeños han peregrinado a la Casa de Santa María de Guadalupe en varias ocasiones. En primer lugar, lo hicieron los jóvenes a finales del mes de abril, mientras que en mayo fueron los sacerdotes de las tres diócesis, honrando también a su patrón, San Juan de Ávila. En esta próxima peregrinación del 1 de octubre se va a honrar a la patrona de Extremadura, Santa María de Guadalupe, y ganarán las indulgencias jubilares, ya que este santuario, además de haber sido templo jubilar por el año santo guadalupense, es también templo jubilar por el año santo de la misericordia. Bueno, pues vamos a comenzar eso que a mí tanto me gusta, esa ronda que hacemos por diferentes rincones de nuestra amada geografía extremeña, y vamos buscando micrófonos azules de COPE, a ver dónde se sitúan. Nuestra primera parada la vamos a hacer en Badajoz. José Luis Lorido, creo que tienes un asunto solidario para contar y para mover un poquito conciencias, ¿no? Buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Extremadura. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Porque seguro, estamos muy cerquita de la radio, vamos, tan cerquita que estamos en la misma puerta, en la calle Menacho, aquí en el número 12.
¿Hay mucho movimiento, José Luis?
Sí, ahora mismo sí. La verdad es que la calle Menacho, hombre, no te voy a decir que esté como en Navidades, ¿no? Pero sí, hay movimiento, el día está bonito, está luminoso, pues la gente que viene a pasear o que viene a comprar aquí a la calle Menacho. Bueno, que te decía, que muchos pacenses y visitantes seguros que han visto por esta zona de la calle Menacho, pues un kiosquito, una mesita con varios papeles encima y un par de chavales, a veces más, que están parando a la gente y comentándole cosas. Bueno, por si alguien no se ha parado, por si alguien no le han comentado esas cosas, hablamos de un stand que tiene en esta calle puesto ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que intenta concienciar un poco sobre ese tema e intenta también, por supuesto, regalar fondos para ayudar a los refugiados. Uno de los voluntarios que está aquí es Ricardo Viverteao. Ricardo, muy buenas. A ver.
Muy buenas. Eres de ACNUR, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué es lo que estáis
haciendo? Bueno, lo que intentamos principalmente es concienciar, ¿no? Decirle a la gente un poquito lo que hacemos, decirle que somos un poquito la asociación que coordina el resto, Cruz Roja, UNICEF y demás. Y que bueno, que necesitamos la ayuda de las personas porque estamos en un momento muy muy difícil, mucho más que después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre pongo ese ejemplo porque yo creo que a todos nos hubiera gustado contribuir, ayudar a las personas de la Segunda Guerra Mundial, y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo que es un poco incluso más grande.
Se decía a tu compañera que decía, ay, yo en la radio no, decía, pero si vas a ser la voz de 70 millones de personas, 70 millones de personas están refugiadas en todo el mundo.
70 millones de personas están más. 70 millones son el número de personas que nosotros ayudamos, ¿vale? Estamos en 126 países. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que esa cifra, por un lado, poderles ayudar, y por otro lado, es que disminuyan. Que puedan tanto tener medios como volver a sus países, que a veces es una situación muy difícil, porque están perseguidos o porque están en guerra.
¿Cómo lo hacéis habitualmente? A ver, cuando pasa alguien, ¿cómo lo elegís? Porque no a todo el mundo paráis, ¿no?
Bueno, cada uno tiene su feeling, precisamente. Intentamos ser honestos. Yo por lo menos intento ser honesto. No estoy vendiendo un teléfono móvil, no estoy vendiendo una aspiradora, estoy intentando contarles una realidad que muchas veces en otra organización no saca por la tele porque son muchos fondos perdidos y preferimos destinarlos al terreno.
José Luis, me imagino que tienen que tener mucho aguante porque la mayoría de la gente, bueno, la mayoría no sé, pero mucha gente pasa de largo diciendo la típica frase de no tengo tiempo, ¿no?
Que este tipo nos puede ayudar. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo me entrarías y cómo me explicarías?
No, te diría, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Conoces esto? ¿Sabes lo que es esto?
Estoy enseñando ahora mismo un sobre en la mano. ¿Qué es eso?
Ya, pues esto es pasta de cacahuete. Esto es un invento muy bueno porque nos ha permitido sacar a los niños de la nutrición. Sin necesidad de suero, sin necesidad de enfermeros ni médicos. Y sin necesidad de enseñar a las mamás de África o de los países que sea a usarlo.
¿Y por qué me lo enseñas a mí? ¿Qué puedo hacer yo?
Bueno, normalmente la gente tiene un concepto un poco equivocado de lo que puede costar esto. Me dice, pues eso tiene que costar 5 euros, 2 euros. Y le digo, mira, esto cuesta 25 céntimos de euro. Para hacer una idea de que realmente Nosotros invertimos para llevar esto allí, no para el producto en sí.
Yo no sé, si, José Luis, ¿me escuchas? José Luis Lorido, está tan entregado, la ¿ves? Gente. Está entregadísimo a la conversación y no me está escuchando. José Luis. Nada, sigue hablando. Bueno, pues gracias, José Luis Lorido, porque nos están esperando más compañeros que no podemos pararnos. Nuestra siguiente parada la vamos a hacer, mira, en Cáceres. Allí el micrófono azul lo vamos a encontrar en la calle Gómez Becerra. Me están diciendo por aquí por interiores. ¿Por qué? Pues creo que porque esa calle se va a cortar dentro de muy poquito, concretamente el próximo jueves. Los motivos se lo sabe de pe a pa mi querida compañera Miriam Rodríguez. Miriam, antes que nada, ¿tú eres de las de gastar suela? ¿Te gusta moverte en coche? Buenas tardes.
No, no, es que en esta ciudad ya sabe, Julia, que es mejor y más cómodo ir andando. Y más si tenemos que venir a trabajar aquí hasta la COPE, que ya sabes que está muy complicado eso de aparcar por aquí.
Dímelo a mí también, aquí, bueno, en todos lados. Bueno, ¿por qué estás en la calle Gómez Becerra? A ver, ¿por qué?
Pues mira, pues te cuento, porque va a ser una de las calles, un trocito de calle, concretamente desde la calle Motril hasta la calle Hermandad, porque se va a celebrar el Día Sin Coches. Ya sabes que se está celebrando en la mayoría de las ciudades de España, que es una iniciativa que viene un poco de la Unión Europea, ¿no? Se llama la Semana Europea de la Movilidad, y en esta semana se hacen actividades con las que se pretende concienciar a todos los ciudadanos sobre la importancia de usar el transporte público y también de dejar el coche en casa y de ir andando a los sitios, porque en ciudades pequeñas podemos ir andando. Te cuento que se aprovecha el corte de esa calle al tráfico durante unas horas el próximo jueves 22, porque se va a utilizar como una prueba piloto también para peatonalizar parte de esa calle.
¿Vale? Bueno, a ver cómo
porque
sale,
se está estudiando,
¿no?
Se está estudiando la posible peatonalización de calles del centro, bueno, en acontecimientos concretos, a lo mejor cuando son Navidades o cuando es Semana Santa, para ver un poco cómo sale el experimento. También te cuento, otra de las calles que se va a cortar va a ser un trocito de la Avenida de España, desde la Plaza de América y hasta la Fuente Luminosa. El corte no va a afectar todo el día, va a ser solamente un ratito, desde las 9:00, 9:15, cuando entren los niños al cole, ¿vale? Hasta las 3 de la tarde. Ese día, para la gente que diga, bueno, es que yo vivo muy lejos, tengo que ir a trabajar a la otra punta, no pasa nada, porque los autobuses urbanos van a ser gratis, así que podemos dejar perfectamente el coche en nuestra casa, ¿vale?
Genial.
Te voy a contar otra cosa también, que es una iniciativa muy curiosa, que ha puesto también el Ayuntamiento de Cáceres con motivo de la Semana esa de la Movilidad, y es un metro minuto. Y tú vas a decir, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Pues yo lo tengo aquí delante, me metí en un portal, estoy aquí en las escaleras y lo tengo aquí abierto. Y es, bueno, es un mapa que une distintos puntos de Cáceres, como si fuesen las líneas del metro de Madrid, por ejemplo, con colores y tal. Entonces, lo que es un plano en el que la distancia no se mide en kilómetros, sino que se mide en los minutos que necesitamos para llegar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, si yo ahora pongo el plano delante, estoy en la calle Gómez Becerra y digo, venga, pues tengo que ir hasta la emisora, voy a ver cuánto tardaría. Entonces, yo cojo mi plano, lo voy a poner en el bombo porque no tiene todas las calles, ¿vale? Y desde el bombo calculo hasta el Gran Teatro aproximadamente. Entonces te dice que del bombo a ¿dónde es? Del bombo a la Fuente Luminosa hay 200 metros y que tardo 2 minutos andando. Y luego, que desde la Fuente Luminosa al Gran Teatro hay 250 metros, tardaría 3 minutos andando. Lo voy sumando y así podemos saber aproximadamente lo que tardamos en llegar a los sitios andandito para que no nos dé tanta pereza y no tengamos que coger el coche.
Pues nada, que eso lo tenemos que poner en práctica, Miriam, que es lo que tú dices, vivimos en ciudades que no son muy grandes, que esto no es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla ni Bilbao, que aquí se puede ir andando a cualquier sitio y que quien mueve las piernas mueve el corazón. Miriam, besitos.
Sí. Un beso, Julia, adiós.
Adiós, damos un saltito, nos vamos ahora hasta la capital autonómica y yo me lleno de orgullo y satisfacción de saludar a mi querida compañera Celia Lafuente, que también es caminante ella, que le gusta caminar. Como reportera, desde luego, pocas más intrépidas que ella. Creo que Celia se ha ido hasta la Basílica de Santa Eulalia, si no me equivoco, Celia.
Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gusta andar? ¿A qué has ido andando, compañera?
Por supuesto, nos tenemos aquí al lado y dejando. Claro. Además, Julio, aquí en Mérida también se está celebrando la Semana de la Movilidad y también hay que recordar que hay cortes de calles, además de actividades que te las voy a ir contando, pero te las contaré mañana o pasado, también en COPE Extremadura en la mañana, porque se van a centrar sobre todo día 20, 21 y 22, donde las actividades más importantes de esta Semana de la Movilidad se van a centrar. Vamos a lo que nos compete, Julia,
sí.
Porque como ya sabes, en diciembre se celebra el Día de la Patrona, el Día de la Martir Santa Eulalia, la patrona de Mérida, y hoy, día 19 de septiembre, ha comenzado el Trecenario, un acto multitudinario en Mérida, porque acuden miles de personas diariamente al Trecenario. De hecho, para ello se habilitan 4 turnos, 2 de mañana y 2 de tarde, por la mañana a las 9:30 y a las 12, por la tarde a las 7:30 y a las 8:30. Esto es muy importante recalcarlo, el horario del turno de tarde a las 7:30 se ha adelantado 15 minutos, porque antes era las 8:45, se ha adelantado 15 minutos, bueno, pues porque, como te vengo diciendo, miles de personas acuden al Trecenario y entre que unos entran, otros salen, suelen ser personas mayores, eso hay que decirlo, bueno, pues para que no se produzcan esas acumulaciones de personas y para que dé un poco de tiempo, ¿no?, de desfilar de una misa a otra. Este año el Trecenario, evidentemente, aparte de los 13 martirios de la Martí, también se va a centrar a las obras de misericordia. Y el Trecenario de la Martí termina el domingo día 2 a las 5 de la tarde con el solemne besamano, por el que también suelen pasar miles de personas. Evidentemente es una jornada en la que hay actuaciones musicales, una tómbola, bueno, un ambiente festivo que Mérida se prepara para el día de su patrona, Julia.
Muy bien, además que lo has explicado perfectamente, ¿eh? Un motivo más que de sobra para aquella persona que no sea de Mérida, se plante en Mérida, donde nos gusta estar cada 2x3, los que no vivimos allí, claro. Celia, un beso muy fuerte, compañera.
A ti un abrazo, Julia. Un
hasta
beso.
Luego, hasta wow. Luego. Me encanta este titular. Mira, ecología de la restauración. Y con esta música de fondo, muchísimo más. Ecología de la restauración. Recolección de 1 millón de semillas para la regeneración paciente y sensata de la Sierra de Gata. Álvaro Tejerina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
eres
tal?
De Arba, Extremadura, ¿verdad?
Efectivamente, la Asociación para Recuperación del Bosque Autóctono.
Vamos a recuperar el bosque, vamos a intentarlo. Lo que algunos destruyen, otros construyen. El 24 de septiembre hay una gran quedada, Álvaro, cuéntame.
Sí, el próximo sábado hemos quedado 5 asociaciones diferentes con un fin común, que es recolectar granas de diferentes especies, sobre todo herbáceas, que son las primeras que llegan después de que un espacio es agredido. Y vamos a recolectar esas granas para, a través de técnicas de restauración, como el nendo dango, por ejemplo, o la siembra directa, intentar echar una mano a la naturaleza, que ella sola ya sabe hacerlo con su regeneración natural, pero vamos a ayudar.
¿Quiénes podemos ayudar? ¿A qué hora, cuándo, en qué lugar tenemos que estar? Porque vamos a ir muchísima gente, Álvaro.
Ojalá.
Ya verás.
Pues es muy fácil. El próximo sábado a las 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Serragatino de Perales del Puerto, vamos en la puerta, de allí vamos a partir toda la gente que se animen. Esta mañana precisamente me ha llamado una parejita que vienen de Almendralejo, con lo cual desde Badajoz también es posible el animarse a este tipo de acciones. Y nada, vamos a hacer un recorrido con nuestros vehículos, un recorrido circular, partiendo de Perales del Puerto, Filleros, Hoyos, para recopilar, para identificar, para recolectar todas estas semillas de especies que, bueno, en los ecosistemas aparecen en una sucesión ecológica. Las primeras, un espacio degradado, no son los árboles lo que llegan lo primero, llegan lo último. Entonces son las herbáceas las primeras que colonizan esos espacios y vamos a ir recolectándolas.
Muy bien, que me guste lo que nos contáis en el correo electrónico. Asóciate con los árboles y los bosques para disfrutar de nuestro mundo, para deleitarnos con 1000 formas, 1000 colores, 1000 sonidos, 1000 aromas, 1000 diferencias necesarias, a cual más singular por única. Álvaro Tejerina, eres de Arba, Extremadura, y te doy las gracias por estar con nosotros en nuestro programa en directo. Gracias.
A vosotros por darnos estos momentos de difusión de lo que hacemos. Gracias a vosotros.
Gracias. Folclore extremeño, que no se nos olvide nuestro folclore nunca jamás. ¿Y por qué tenemos folclore extremeño? Pues mira, porque en el ámbito cultural del Corte Inglés de Badajoz hoy se va a coger, a ver, un taller musical didáctico impartido por un hombre que de esto sabe mucho y que yo lo tengo en este programa, que se llama Aquilino Vicente. Buenas tardes. ¡Ay, que se nos ha ido la llamada! Bueno, te lo voy contando yo, mientras que recuperamos a Aquilino Vicente, que va a mostrar en ese... Yo no lo digo yo, me están diciendo que no, que me calle. Aquilino Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que un taller musical didáctico impartido por usted, que es un experto conocedor de esto del folclore extremeño, porque a veces da la sensación que se nos olvida un poquito nuestro folclore, ¿eh, Aquilino?
Yo pienso que nuestras costumbres, nuestros folclores están en el rincón del olvido.
Ay, pues eso no lo podemos consentir.
Yaciendo ahí en los doblados, en las trojes, en los trasteros. Y hay que sacarlo fuera, ¿eh? Hay que sacarlo fuera.
Bueno, pues como gracias a gente como usted, Aquilino, el folclore no se olvida. 100 instrumentos musicales. Y yo pienso que la mayoría no conocemos... pues eso, los instrumentos musicales curiosísimos que usted va a mostrar en la exposición, ¿no?
Pues yo digo que es asombroso el que realmente haya un desconocimiento de tantas cosas como realmente han hecho música en Extremadura de nuestro folclore y que procedían pues del ajuar doméstico o bien también de los aperos de labranza y de la ganadería. Entonces, están ahí, ¿eh? Y gracias, parece ser que habéis estado hablando de árboles, pues
sí.
Claro, vosotros. Si precisamente nosotros la materia prima que era la madera de nuestro bosque y luego después las pieles de nuestras cabras, de nuestras ovejas, pues teníamos ya la materia prima para empezar a hacer los primeros instrumentos membranófonos de parche, como podían ser el pandero, panderetas, tamboriles, bombos, tambor, que han enriquecido pues nuestro... folclore extremeño desde tiempos inmemoriales.
Muy bien. Aquilino, que me han dicho que usted va a cantar esta noche.
Bueno, yo, mira, yo soy un mal músico, soy un canto
no
mal.
No sea modesto, no sea modesto.
Soy un poco arrítmico, pero vamos, más que... Yo traigo yo a gente aquí para que lo haga mejor que yo en estos 15 días que realmente vamos a estar aquí con nuestra oferta de instrumental, ¿no? Y bueno, entonces, pues precisamente el viernes 23 traeré a una persona que tiene una voz impresionante, que pertenece al ballet folclórico de Extremadura, que pertenece también al grupo de extremeño como voz solista Caramancho, de Don Benito, y que es de los mejores percusionistas que tenemos en Extremadura. Y aparte tiene una voz envidiable, que es Vicente Pérez Rubio. Entonces, ese sí que deleitará a todo el mundo con su... Con su buen hacer, ¿no?
Muy bien. Aquilino, que nos tenemos que ir.
Ay, vale. No, yo estoy muy ocupado.
Es que le pone mucha pasión, ¿eh? Le pone mucha pasión a lo extremeño, ¿verdad, Aquilino?
Así es.
Bueno,
así,
pues
sí.
Para escuchar a Aquilino, hoy a las 8 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés de Badajoz. Buenas tardes, Aquilino.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, y nosotros vamos a hablar de un invento que a mí me ha encantado. Digo, eso lo tenemos que contar en el programa, un invento maravilloso que se da a conocer cuando casi estamos conmemorando el Día Mundial del Alzheimer. Vamos a saludar a un joven de 24 años, se llama Rafael Ferrer, y lo vamos a saludar. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu invento qué tiene que ver con, por ejemplo, la celebración del Día Mundial del Alzheimer?
Pues porque nuestro producto va muy dirigido a ese sector, ¿no?, que padece en Alzheimer. ¿Te explico un poquito?
Tenemos 2 minutos para explicar.
Mira, pues hemos desarrollado un reloj localizador para personas con Alzheimer para que los familiares pues puedan ver siempre dónde está ubicado la persona mayor. Además, el reloj también tiene un botón SOS, entonces si le pasara algo, se desubicara, pues cuando se pulsara nos llamaría a los familiares. Es una forma de dar un poquito de autonomía a las personas mayores y tranquilidad a las familias.
Porque es el principal peligro, ¿verdad?, de una persona mayor que se desoriente y que la familia no sepa dónde está.
Claro, suele pasar mucho. A lo mejor son gente que todavía está activa, que les gusta pasear, pero en algún momento, pues bueno, se despistan, se pierden y bueno, ya sabemos cómo funciona todo.
La pregunta que mucha gente que te está escuchando, Rafael, se hará, ¿se comercializa?
Sí, ya está a venta en la página web, eso lo vendemos online. La web es neki.es, en la barra de España, cada kilo de Italia, y nada, ahí en 2-3 días os llega a casa.
Bueno, si alguien no ha tomado nota, que no le ha dado tiempo de ir a buscar el bolígrafo, no pasa nada, que aquí le vamos a decir cómo. Rafael Ferrer, enhorabuena por este gran invento que va a aliviar a muchas familias en este país, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Se me ha pasado volando esta media horita. No sé a ti, pero a mí, ¡ay! ¡Madre mía! Que nos tenemos que ir, que tenemos que decir ya bye bye, que el tiempo se ha acabado en Mediodía COPE Extremadura. Mañana más, mañana a partir de la 1:05 con Paco Vadillo. Que tengas un fantástico resto de jornada. Adiós. Goodbye, goodbye.